Vamos a entrar ya en uno de los temas del día porque está con nosotros Karen Marón, que es periodista especializada en conflictos armados y en política internacional, con coberturas en más de 40 países de Oriente Medio, o Medio Oriente, como le decimos por aquí, en África, en América Latina. Karen se desempeña como integrante del DART Center para Periodismo y Trauma, con sede en la Universidad de Columbia. Se reconoce y promueve la excelencia en el reporte de víctimas de violencia, entrena a periodistas en temas relacionados con el trauma, es una verdadera maestra de corresponsales en zonas hostiles e instructora en operaciones de paz, integrante de honor del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, tiene la aptitud especial conjunta en operaciones de paz. Se desempeñó como directora del curso internacional para corresponsales en zonas de conflicto y misiones de paz. Participa como miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y de la Junta Directiva del Club Internacional de Prensa de Madrid, que es una prestigiosa institución que nuclea a corresponsales extranjeros en España. Desde el año 2010 cubrió todas las instancias de la denominada Primavera Árabe, desde Túnez hasta Egipto, la rebelión en Libia en 2011, la caída de Muammar al-Gaddafi. Desde 2011 a 2020 trabajó sobre el conflicto en Siria. Desde marzo de 2022 cubre el conflicto armado en proceso entre Rusia y Ucrania, que tanto nos preocupa. Karen ha recibido más de 25 distinciones internacionales por su trabajo y hoy la tenemos aquí en nuestro estudio. Karen, muchas gracias por estar aquí, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va?
Gracias por la invitación. Muy buenos días para todos. Buen día.
Bueno, lo primero, por esta cuestión es de las urgencias del periodismo, te preguntamos por Ucrania, ¿no? Lo que pudiste ver allí en esta guerra que tanto nos preocupa a todos, sobre todo por el riesgo que tiene de convertirse en un conflicto nuclear de dimensiones que no sé si decir que no queremos dimensionar o no nos atrevemos por las consecuencias que puede tener, ¿no?
Sí, precisamente porque en estos años que cubro conflictos armados es la primera vez que me enfrento a esto que se llama el umbral nuclear. A una guerra convencional, como hacía muchos años desde la Segunda Guerra Mundial, que esto no se planteaba, o sea, las guerras convencionales, frente, retaguardia, flancos. En estos 20 años más se trabajó sobre el tema de terrorismo, contraterrorismo, insurgencia, contrainsurgencia. Y hay tanto en juego en este conflicto que empezó en el 2014, que yo trato de, aunque lo se pone sobre la mesa el tema de este umbral nuclear, porque son muchas potencias con capacidad nuclear, yo realmente espero que no se llegue a ese estado de locura y de oscuridad, porque yo creo que eso ya sería la oscuridad total en algunos seres humanos. Y como me baso mucho en lo que tiene que ver la humanización del conflicto, era muy chica cuando empecé a cubrir conflictos, y me dediqué muy exclusivamente a las víctimas, a los inocentes en la guerra, a los refugiados, a los desplazados, a las mamás que traen al mundo niños en situaciones sumamente dolorosas y extremas, donde se pierde la no solamente se pierden las casas en un desplazado, que en realidad es alguien que se está moviendo dentro de su país, y un refugiado es alguien que sale de su país, sino que se pierde algo tan sagrado como la familia, como sus propios hijos. Entonces, si tuviésemos conciencia, y no hablar de los conflictos o de las guerras como un hecho que sucede, como un entretenimiento, o como ha sucedido en esta última cobertura, que inclusive han utilizado imágenes de videojuegos que los han pasado por televisión, un videojuego que se llama Arma 3, y lo mostraban como imágenes reales, o del ataque ruso hacia Ucrania o de los ataques ucranianos hacia Rusia, que eso impacta muchísimo en la desinformación. Y además, no solamente estamos desinformados, sino que ahora sigo con lo de Ucrania, pero cuando hablamos de fe y de cómo tenemos que estar preparados para, por ejemplo, estos rumores de umbral nuclear, que yo espero con todo el corazón que, por supuesto, no sé, no estoy hablando como... Estoy hablando como ser humano y como creyente. Eso nos desinforma y nos genera más temor. Y lo que he descubierto a partir de una pregunta política, porque en realidad es de geopolítica, es que si no estamos fortalecidos en la fe, y lo estoy diciendo realmente, absolutamente convencida, si no estamos fortalecidos en valores, en la fe, en pilares que son fuertes para nosotros como seres humanos, muy relacionado con lo que estabas diciendo recién, vamos a ser, entre comillas, presas de esos temores. Y claramente, yo le voy a decir la oscuridad, los malos, lo voy a decir como un niño o como una niña, ¿no? Tienen poder o dominio sobre nosotros. Por eso creo que es que hay que ir hacia adentro. Porque ante esa fortaleza espiritual, yo la había visto también durante la pandemia, los grados de desesperación, que yo los entiendo, los comprendo. Pero también vi mucha paz en gente que estaba fortalecida espiritualmente. Y sé que lo estoy repitiendo y que es la tercera vez que lo estoy diciendo. Y también esto lo he visto, y en diferentes religiones en Medio Oriente, también cuando están con Dios y en Dios. Nunca hablé de estos temas en público porque nunca nadie me los preguntó. Nadie me pregunta en lo que creo. Y yo sí creo en muchas cosas. Además, soy una reportera de guerra. En realidad, soy una periodista que trabaja en conflictos armados. Lo que da el estatus de corresponsal de guerra, que en Argentina no hay corresponsales de guerra porque esto es a través del tiempo. Es consuetudinario el trabajo. A veces me preguntan qué es lo que hago, me preguntan otras cosas. ¿Y cómo soporto, entre comillas, ciertas cosas? Y cuando hay instancias mayores cuando tenés inocentes, niños inocentes, con hambre, con frío, con sed, cuando sus padres te cuentan que están siendo... que se mueren sus bebés de 5 meses congelados pasando una montaña entre Irak e Irán, cuando ves a las mamás que sufren por las armas de destrucción que se utilizan como laboratorios de guerra en muchos países, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, matan en las guerras a los niños antes de nacer. Entonces, esos seres humanos, a través de su fe, de sus creencias y de esa capacidad de resiliencia, me enseñaron muchísimo más en la práctica, en lo real. Entonces, por eso, esos son los que me enseñaron también de que hay que ir hacia adentro. Y justo tiene que ver con lo que acabas de leer.
Gracias. Gracias porque, bueno, hace un poco patente esto que lo que decíamos que había dicho el Papa, ¿no? Nuestra vida es el libro más preciado que nos fue dado, un libro que lamentablemente muchos no leen, o lo hacen demasiado tarde, antes de morir. Tu trabajo te ha llevado a estar siempre permanentemente cerca de la de la muerte de otros, del dolor y estas cosas que vemos en la guerra, ¿no?
De la muerte de los otros y el enfrentarse a la propia muerte. Entonces me preguntan cómo... a veces me dicen si tengo miedo. Entonces digo, no. Claro, pero no... Uno tiene que tener miedo por una cuestión de salud mental, claro, por supuesto, para retroceder, retirarse en el momento adecuado. Pero no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé que me espera de otro lado.
Qué lindo lo que decís. Bueno, Karen está conmovida y nosotros también acá acompañándolo. ¿Qué te ha llevado, Karen, desde muy jovencita a esto, a contarle a los demás, tratando de buscar la verdad en las guerras, en los conflictos donde, como siempre se dice, la primera víctima en las guerras es la verdad.
La primera víctima es la verdad, gracias. Y la primera víctima somos los seres humanos. En realidad es como si fuera un a ver, es algo que es, que se utiliza mucho en geopolítica o en la política internacional, ya lo dijo Esquilo hace 2500 años, el senador Kira Johnson en 1917. Claro, la primera víctima tiene que ser la verdad. Para sumergirnos en esta desinformación, no tener no tener información clara, no saber dónde estamos parados, y vuelvo al principio, dominarnos a través del miedo. Y para personas sin fe, sin valores y sin pilares consistentes, por eso reitero, lo vi en la pandemia, ese terror, uh-huh. y lo veo ahora, sos fácilmente dominable. Claro. Entonces, si la primera víctima de la guerra es la verdad, la primera víctima de la guerra somos todos, absolutamente todos. La primera víctima de las guerras somos los seres humanos. Y esto, yo creo, a través del tiempo, y se fue reforzando a medida que fui creciendo, cuando tenía 13 años era juglar, yo estudié en el Instituto Inmaculada Concepción de Padres Franciscanos en Paso del Rey, en Moreno. Uh-huh. Mi madre, por un lado, hacía asistencia social, entonces me llevaba desde muy pequeña, sí, tengo una cosa, ahora estoy, mientras hablo estoy reflexionando. Claro, es una localidad muy particular porque, por un lado, hay grandes casas quintas o countries y demás, y frente a ello hay asentamientos con uh-huh. mucha pobreza y con mucha miseria y demás. Y desde muy chiquita me llevó a ver esas realidades. Entonces uno, bueno, uno no, porque uno es en general. Cada uno tendrá su reflexión, y en mi caso creo que lo que me hizo valorar era lo que tenía, no lo que me faltaba. Uh-huh. Porque veía niñitos con desnutrición grado 3 o durmiendo en el piso en una fosa que le hacían sus mamás en hojas de diario. Entonces, ahí empecé de allá desde muy pequeña a tener conciencia. Creo que eso ha sido un trabajo que además caló claramente, porque podía no haber tenido efecto. Y después, cuando empecé a ser juglar, claro, porque creo que de los 13 y los 15 éramos juglar, y creo que a partir de los 15 éramos Juventud Franciscana, tengo que recordar, me pasaron algunos sí, sí. años. También hacíamos mucho trabajo solidario, sobre todo con niños. Éramos niños uh-huh. y hacíamos trabajo con niños. Y era, yo a los 13 años ya sabía que había niñitas y niñitos igual que yo, que le preguntaba, ¿qué comiste hoy? Mate cocido. Y ayer a la noche, mate cocido. Y ayer al mediodía, mate cocido. Entonces, entre esa historia más, también una historia que tiene que ver con, fundamentalmente, mis abuelos libaneses. Tengo dos abuelos libaneses, de Yesim, y dos abuelos españoles, de Asturias. Y mis abuelos libaneses son cristianos maronitas, que son católicos. Uh-huh. Perdón, el tiempo me está, así que si todos, discúlpenme todos. Y también yo creo que las historias de las familias pesan. No conocí a ninguno de los cuatro, pero también ahí hay una historia de persecución, porque tuvieron que salir de Yesin corriendo por su condición religiosa. Hay muchas historias que se entrecruzan y que hacen que, yo creo que las profesiones están ligadas a nuestra historia familiar, como estoy absolutamente convencida que nuestra ética personal, o mejor, perdón, nuestra ética profesional está ligada a nuestra ética personal. Por eso, como yo cubro conflictos, no es como otros cubren conflictos. Claro. Uh-huh. Como otros cubren conflictos, no es como yo cubro conflicto. Yo voy con esto a cubrir un conflicto. Uh-huh. Generalmente
esto esto es una medalla de... Es la porque Virgen la gente no ve. Niño.
Claro.
¿Esto es? ¿Qué es?
Esto es la Virgen. Voy con mi madre y su niño. Y siento uh-huh. que son los que me protegen. Y atrás puse mi nombre, Karen Victoria. Uh-huh. Lo hice así. Porque voy llena Lo que es mi billetera. Pero es la billetera más atípica de un corresponsal. Porque además, y yo lo comprendo, por muy diferentes razones, inclusive por eso a veces no quieren tener ni niños, ni familias, en muchos casos sí, pero ven tanto dolor y ven tanta oscuridad que deciden tener una postura determinada. Uh-huh. Y hasta de echarle la culpa a Dios por lo que está pasando.
Otros corresponsales, decís vos.
Estoy hablando de otros, yo estoy Bien. Hablando de mí, hablé de mí, pero... Hablé de mí, es diferente porque me dice, esta no está bien. Yo creo que siente. O sea, yo por eso digo, mi billetera, mis bolsitos, en todos los lugares yo estoy con mis armaduras, claro, con mis protecciones. Y esta la traje porque ayer di esta conferencia y siempre está conmigo y hoy estaba durmiendo con ella y dije, ay, voy... Bien, está todo el tiempo conmigo. Entonces que también estoy muy emocionada por eso. Bien. Porque hoy es un día fatal. Pero eso es una emoción bella. Uh-huh. Tuve una situación muy delicada, solamente lo voy a dejar ahí, cubriendo el conflicto en Ucrania, dentro de Ucrania. Uh-huh. Y a la primera que le pedí ayuda es a ella.
Uh-huh. A la Virgen.
A la Virgen. Uh-huh. Y mientras sucedían cosas muy terribles, así que yo les agradezco por esta invitación que también gestionó, bueno, que gestionó José Ignacio Moyano, y les agradezco que me hayan recibido porque creo que también esto para mí es como un mensaje, ¿no? Uh-huh. Lo siento como una bendición de poder emocionarme y poder contar esto que nadie me pregunta. ¿Cómo voy armada? Voy armada con la armadura de Dios. Uh-huh. Y de la Virgen, y realmente lo creo. Y sé que me preservó mil veces en esta vida, porque tendría que haber estado mil veces muerta, y por eso sé que ahora más que nunca tengo que regresar a mi país para ya hacer cosas concretas. Uh-huh. Si me cuidaron durante tantos años, yo no quiero pecar de entenderlo, de saberlo, pero estimo que me cuidaron, y si me dejaron sana y me dieron esta bendición es para que siga haciendo cosas por los demás, pero más específicas, como esa nenita de 13 años, por ejemplo, pero nada más que ahora tiene otro background, que tiene otra experiencia, entonces tiene que haber más compromiso y más agradecimiento, porque creo que también la clave es el agradecimiento. Agradecer, agradecer, agradecer.
Karen, en el camino que has hecho y también lo has manifestado ahora, tu mirada que trasciende no solamente tu gran experiencia como periodista, sino también tu mirada de fe que te permite mirar las cosas distintas. Te has encontrado con distintas personas, has podido entrevistar a personas que forman parte de la FARC, has podido encontrarte con, nos hablabas de las víctimas de la guerra. Mm. ¿Qué has podido descubrir en el corazón de todos ellos? Como algo capaz que común, porque sos una especie de embajadora de la paz dentro del caminito y la tarea que vas haciendo. Y eso también te permite por ahí descubrir qué hay en el corazón de cada uno de ellos.
Sí, qué interesante, porque... lo primero que se hace es juzgar a los seres humanos, ¿no? Sin conocer las historias. Entonces, claro, yo creo que en cualquier momento me van a echar de toda la junta, de todo periodista, ¿no? Es decir, se le instaló uranio empobrecido en el cerebelo y quedó mal. No, siempre fui así, lo que pasa es que trato de no manifestarlo, porque como estoy como en una tribu que es... tribu se le dice como el grupo de periodistas, ¿no? Sí, sí. Que descreden. Uh-huh. Primero hay que mirarlo con ojos de compasión, ¿no? ¿Cómo nos mira Dios y cómo nos mira la Virgen? Juzgándonos inmediatamente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué le pasa a ese ser humano? Yo no lo estoy diciendo de la boca hacia afuera. Realmente lo hago. Y lo fui haciendo de a poquito y lo fui... ¿Por qué le pasa a este ser humano para que tome las armas? ¿Qué pasa con este ser humano para que siga caminos de la violencia? ¿Qué pasa con este ser humano para estar tan sumergido en la oscuridad? ¿Qué pasa con estos seres humanos que utilizan a Dios, uh-huh. a Dios, para utilizarlo como bandera y generar enfrentamientos y luchas y muerte y oscuridad y dolor y pesar en otros seres humanos? Porque eso también es lo que me enseñó, entre primero lo que hay en esos corazones y después la utilización de Dios en muchas guerras, sobre todo, por ejemplo, el tema del Estado Islámico o Daesh. Yo prefiero decirle es Daesh, que es exactamente lo mismo. Pero no es Estado Islámico, que tan conocido, que en realidad nació en el 2004, estaba en Irak, pero después fueron todos los combates en Irak y Siria. No es Estado porque no es sujeto de derecho internacional, y no es islámico porque no sigue las reglas del Islam. Así de sencillo, porque además también, cuando miramos con ojos de compasión y sabemos un poco más, sabemos que en el Islam, María es Mariam, la madre de Isa, que es Jesús, uno de los grandes profetas del Islam. Entonces, ¿cuánto aprendí en este camino? Porque yo creo que el mensaje, que también es interreligioso, en muchas oportunidades nos muestra, o sea, mirar con ojos de compasión y tratar de entender a los otros. ¿Qué pasa en el corazón de esos seres humanos? En algunos casos son víctimas de situaciones muy extremas, pero absolutamente de vejaciones, de abusos, de hambre, de sed, de desesperación, y son utilizados por gente. Yo voy a decir algo que no sé cómo puede. Yo he descubierto en estos lugares gente sin alma. Hay gente que ya está tan sin Dios y está tan en la oscuridad que no. Yo creo que no tienen alma. Es una opinión personal. Es como que algo se corrió. Pero hay otros que, si miramos con esos ojos de compasión y extendemos una mano, por eso hay que contar las historias. Por eso, cuando era muy chica, utilicé esta frase de la humanización del conflicto, donde los seres humanos no son números, no están número de muertos, número de heridos, números de bebés que de mamás que abortaron espontáneamente. Esto es algo que yo lo digo siempre. El tema de los abortos espontáneos y nacimientos uh-huh. prematuros me parece un crimen absoluto. Y eso se utiliza por esta escalada bélica y esta ambición de algunos. Voy a hablar de algunos porque no somos todos. Uh-huh. Los que estamos acá creo que no. Y los que están del otro lado creo que tampoco, si no, no estarían escuchando este programa, ¿no? Uh-huh. De algunos seres humanos que, reitero, matan a otros seres humanos antes de su nacimiento. Entonces, volviendo a tu pregunta, gracias por permitirme irme y abrir ventanitas. En muchos casos hay que mirarlos con los ojos del corazón, y yo creo que muchos casos de recuperación de seres humanos que, mostrándole otros caminos que existen, que no los conocen, sino se los muestran como pueden reflexionar o transitar por ahí. Y hay en otros casos que creo que sí son la representación de algo muy oscuro. Y reitero, es una opinión muy personal. Creo que ya hay seres sin alma. Uh-huh. Por eso hay que estar preparados ante eso.
Karen, hablabas recién de que la primera víctima de las guerras es la verdad, ¿no? Y vos has estado de verdad presente en un montón de conflictos, en un montón de lugares. ¿Qué pasa con los falsos corresponsales? Los que dicen que están en un lado pero están en otro, los que cubren algunos conflictos desde un hotel.
Bueno, ese concepto de periodismo de hotel lo dijo un gran corresponsal de guerra británico, Robert Fisk, que falleció hace poquito en Beirut. Estuvo 30 años como corresponsal en Medio Oriente y se había instalado en el Líbano. Y lo conocí en Bagdad, en Irak. Robert Fisk habló del periodismo de hotel cuando los periodistas, con todo el derecho de tener miedo, porque es algo sano, pero le daban el grabador. Este es tu teléfono, lo voy a romper. La gente no está viendo, estoy agarrando el teléfono, un teléfono que no es mío, que se puede. Y estoy haciendo la acción de dar un el teléfono como si fuera un grabador, uh-huh, y mandaban a los fixers, o sea, nuestros traductores, nuestros productores locales, y traían la entrevista. Entonces ese periodismo de hotel era falsear, no solamente estás falseando a tu editor que está a 15.000 kilómetros de distancia, sino que estás contando que le hiciste una entrevista, o que viste algo, o que oliste algo, o que escuchaste algo que nunca lo hiciste. Pasa, y pasó en este país y en muchos otros países. Por eso Fix habló del periodismo de hotel. Este periodismo de hotel se ha perfeccionado en su mayor intensidad en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Hice un extenso artículo para España y lo publiqué en el diario Perfil, por supuesto mucho más resumido para que pudiera ser publicado, donde hablo que hace 18 años se hablaba desde Bagdad con respecto al periodismo de hotel, y ahora lo que además hay una banalización y una frivolización de la guerra. Porque van estos periodistas, se ponen el casco y el chaleco, se sacan la selfie, están a muchos kilómetros de distancia de donde suceden las cosas. Y lo que voy a decir, y lo vengo diciendo hace muchos meses, estamos hablando de las mamás, de los papás, de los niños, las familias, el sufrimiento, el dolor, el hambre, la sed, ¿sí? Cuando yo me pongo un casco y un chaleco y me saco una selfie para decir que soy corresponsal de guerra, porque estuve 4 días como turista bélico, otro concepto que se me ocurrió. Estaba más creativa cuando era joven. Y humanización del conflicto igual es la que más me gusta, pero turista bélico es, van de paseo a la guerra. O sea, ¿cuál es la gravedad? No solamente que nos desinforman y que mienten y que no saben. Entonces no nos dan herramientas o información para saber en qué mundo estamos parados y para poder tomar decisiones. Porque la guerra que se está llevando a cabo ahora es una guerra global, por muchas diferentes razones. Es la primera guerra económica global, es la primera guerra, es una guerra financiera, es una guerra que tiene muchas aristas, y no es entre Rusia y Ucrania, es mucho más extenso y mucho más complejo. Y hasta tienen que ver cuestiones con la fe, pero bueno, no voy a entrar ahí porque... Ya ahí entraríamos en geopolítica también. Entonces, en este caso es mucho peor, porque cuando se frivoliza la cobertura de un conflicto donde sufren seres humanos, yo digo que estos turistas bélicos, estos mercenarios, estos farsantes que van a contar su propia historia y a sacarse su fotito, lucran nada más y nada menos con la sangre de los inocentes.
Duro. Fuerte.
Van sí, por 5 días, mienten, le mienten a la gente. Y hay muchas razones. Yo lo he visto, y lo he visto en este caso de muchos países diferentes. Ya lo había visto en otras oportunidades. Pero en este caso ha sido la aberración absoluta. Y yo digo, claramente no tienen conciencia que hay gente que se está... que está huyendo del dolor, que está huyendo de las bombas, que está desesperada. Lucran con la sangre de los inocentes.
Uh-huh. Karen, puede pasar también que sea propio del sistema. A veces me parece que, porque, a ver, conozco colegas que han sido enviados simplemente para eso, sin la formación, sin la experiencia, y el propio medio de comunicación le dice, anda, cúbrite algo, sabiendo que ese algo... no es todo esto otro que vos mencionas, que el que va y cuenta lo que está viviendo o lo que está muriendo cada persona en el lugar, con la bomba que le explota, con el hijo que se le muere, para contarlo bien hay que saber todo el otro contexto internacional, ¿no? Lo que claro, se mueve.
Claro, hay que tener una formación específica, por una cuestión de seguridad personal, y de los otros. Yo cuando voy con mi equipo, yo también cuido a los míos. O sea, a mí, pero
No va sola.
Generalmente voy sola. Yo entro sola. Por eso me dediqué a sacar fotos en los aeropuertos para que me vean. O sea, me dice, ¿vas acompañada? No, entro sola. Para entrar tardé 12 horas en Ucrania, tardé 12 horas, cambié 6 vehículos, pero estuve 40 horas despierta porque justamente me desperté un miércoles, creo que a las 8 de la mañana, y a las 9 de la noche me dicen que a las 5 de la mañana va a salir un convoy humanitario que me llevaba hasta la frontera, así que entre que llegué a la frontera y llegué al destino, tardé unas 40 horas. Pero después te encontrás ahí con tus viejos compañeros, bueno, con los colegas de siempre a través de los años y demás.
Con la tribu.
Claro. claro, como la tribu, como decía... Ay, se me fue, no era Pérez Reverte, pero bueno. Ya me voy a acordar. Yo entiendo eso. Entiendo que los mande el medio.
No a todos, ¿eh?
No a todos, a algunos, supongamos. Uh-huh. Y lo voy a hacer una analogía con algo que me decían, que me dijeron hace muchos años y que lo dije hace muy poquito también en una entrevista. Bueno, no tienen la formación, o sea, bueno, no saben nada de geopolítica, no saben nada, no saben ni siquiera de temas humanitarios, o sea, entonces, bueno, ¿tienen responsabilidad como seres humanos libres de decir no voy si uno se autoanaliza y sabe en qué condiciones está?
Sí. Se supone.
Por otro lado, entonces vos me podés decir, como me lo han respondido, lo que pasa es que vos no tenés que pagar una hipoteca y... Esto en España me lo dijeron hace muchos años. Entonces, yo estoy yendo un poco más allá ahora, ¿eh? Cuando fue la invasión a Irak se utilizaron falacias, no había armas de destrucción masiva. Y se produjo para mí el primer genocidio del siglo XXI, urbicidio, policidio, sociocidio, que se sigue pagando 20 años después, invasión y posterior ocupación. Cuando mienten, o falsean, o inventan un poquito, o copian un poquito la información que no está corroborada, porque no fui al terreno y entonces miro a alguna agencia que repitió lo que dijo la otra agencia, que repitió lo que dijo la otra agencia, que repitió lo que dijo la otra agencia. Estoy mintiendo, estoy desinformando. Entonces cuando me dijeron, vos no tenés que pagar una hipoteca, y yo digo, hay muchos otros trabajos, porque yo... No quiero ser cómplice ni de invasiones, claro, ni de ocupaciones, ni de matanzas, ni de que se produzca un laboratorio de guerra que mate a inocentes. No quiero. Entonces, perdón por mi... No voy a pedir perdón. Disculpas por esta vehemencia, pero afortunadamente, si estamos sanos, tenemos posibilidad de trabajar de muchísimas cosas. Ahora, yo cómplice... No me voy a convertir. Porque si no sé hacer algo, no lo sé hacer. Me manda el medio, no me manda el medio. El medio me echa, que es... Bueno, vuelvo al principio. Y los valores, y las firmezas. Y entonces, claro, entonces da todo lo mismo. Todo da lo mismo. Entonces va a haber excusas para absolutamente todo. Perdón por la vehemencia, o disculpas, porque perdón no, disculpas, pero en eso soy...
Es así.
No, porque ya ahí empiezan muchas vertientes entre la desinformación en la que nos sumergen, lo que no nos permite tomar decisiones, y los inocentes que están en el lugar. Yo me he negado a muchas cosas. Uh-huh. Porque no las considero éticas, porque no las considero adecuadas, porque sé que estoy mintiendo, porque sé que estoy falseando. No hay excusa. Entonces, no puedo darle de comer a mí. ¿Pero cuántos trabajos hay? Entonces me puedes decir, no hay trabajo en este país, en otro país, en otro país. Es que hay cosas que no tienen precio. Uh-huh. Los valores no tienen precio.
Maravillosa entrevista, le felicito, sí, a la corresponsal. Repitan su nombre, nos pide María, Karen Marón, se llama María, está con nosotros con el corazón abierto y bueno, contándonos toda su experiencia. Hay un montón de mensajes,
sí, que quieren que lo pase. Algunos tienen que ver con lo que dijiste de alguna manera, con este pasado franciscano. Y de alguna forma este corazón que tiene esta conciencia de la fraternidad universal, ¿no? Qué lindo escuchar a alguien que habla del carisma franciscano. Bendiciones, paz y bien. Y que así de alguna bien. Forma lo vas transmitiendo en tu tarea, ¿no? Con así la gran bien. Responsabilidad que para vos tiene.
Claro, muchas gracias.
Eso lo dice Soledad desde Santa Fe.
Muchas gracias.
¿Qué más?
Hay
más.
Rosa nos dice, buen día Radio Amiga, qué bueno esta entrevista. Decir la verdad nos hará libres. Se comunica Rosa, ya te digo desde dónde, a ver si tiene algún dato. No, desde Córdoba, desde ahí Córdoba. Está.
Después Anaí de Anizacate, también la provincia de Córdoba, decirle a Karen, gracias por el testimonio de amor y de vocación en medio de tanto dolor. Tenés a Dios y a la Virgen de embajadores. Dios y la Virgen te bendigan y protejan. Gracias.
Ramona dice, la entiendo mucho a Karen porque esta fue mi armadura para la pandemia. Está hablando de la Virgen, ¿no? Y como a los hebreos, Dios y la Virgen me cubrió también a mi casa, a mis seres queridos, no dejó entrar ninguna pandemia. Sé de las armaduras también como vos las llevas, querida periodista. Nos hace emocionado, nos dice muchas gracias. Muchas
también gracias. Cintia, maravillosa entrevista, felicito a la corresponsal. Repitan su nombre, ¿tenés redes? Dos preguntas.
En Instagram tengo Instagram.
¿Cómo te buscamos?
Karen.bcortamarón. Bien. De Victoria.
Conociendo tu experiencia, dice este mensaje, me sumo con la oración diaria para que ese escudo que te protege sea cada vez más fuerte. Tu dolor, tu sensibilidad te fortalecen. Elena desde Cava.
Muchísimas gracias.
Mónica dice, qué testimonio tan fuerte, gracias. Yo pensé que era la única que veía esta situación. Yo la veo en muchos jóvenes adictos, se debe estar refiriendo a las personas sin alma, ¿no? Bueno, ahí hay otras cuestiones también que juegan en cada situación. Y los veo con el alma rota, nos dice ella. Ya han sufrido tanto que se les rompió el alma, pero no lo puedo decir mucho. Moni desde Tres Arroyos.
Andrea nos dice, hermoso escucharte, Karen, gracias, Dios está con vos.
Osvaldo también agradece por entrevistar a esta noble mujer periodista.
Uh-huh. También Diego, desde Córdoba, increíble entrevista, única. Deberían haber hecho lo mismo, no entiendo lo que dice acá, pero bueno, increíble entrevista.
Con el COVID dice.
Ajá, bien.
La verdad nos hará libres, nos dice Rosa Gijena, a propósito de lo que estás diciendo. Karen, bueno, y hay otros, por supuesto, muchos, mensajes, sí. Muchos ahí agradeciendo tu testimonio. Nos alegramos que haya sido fuerte también para vos, para nosotros, para toda tu historia.
Estoy súper emocionada, quiero que lo sepan del otro lado. Sí, han sido meses duros con este conflicto y con muchas otras cosas más. Han sido jornadas duras y verla ella y me reconforta tanto.
Está mirando a la Virgen, Karen, sí. Acá, sí, que siempre nos acompaña. De mi parte, por último, ¿qué te lleva a seguir en esto? Porque podrías decir, no, ya me cansé de ver muerte y de terminar, que termine un conflicto y que siga el otro y que sigamos teniendo el miedo. ¿Qué esperanza te mueve, Karen?
Bueno, cuando leíste el mensaje del Papa, y el tema de cómo algunos revisamos el libro permanentemente o algunos se ven el libro de su vida al último momento.
Probablemente vos lo veas más porque, como te digo, estás más cerca de la muerte, ¿no? Estás allí.
Qué interesante eso. Sí. No lo había relacionado, pero yo miro mucho el libro todo el tiempo. Uh-huh. Y además, si uno tiene el objetivo de ser un mejor ser humano, de ser un ser humano íntegro, entonces es que sí, qué bien, te lo agradezco. Claro, porque bueno, es una, al estar tan cerca de la muerte, no me había dado cuenta que yo estoy todo el tiempo, no lo hago solamente en forma consciente, que lo hago conscientemente, pero claro, hay una circunstancia que me lleva a reflexionar. Entonces cuando entro y escucho eso, a mí me ya ahí tocó mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy en un momento donde quizás tenga que volver a convertirme en la juglar de 13 años. Cuando digo que tendría que haber estado muerta 20 veces, y si no lo estoy, es por algún designio de Dios, quiere decir que ya es tiempo de quizás salir de allí, o sea, las experiencias de vida que es que me permitieron experimentar, creo que ya es tiempo para manifestarlas de otra manera, en temas concretos. Entonces, bueno, un juglar nunca deja de ser juglar. Quizás me tenga que convertir nuevamente en una con ese espíritu inocente, pero ya con experiencia, entonces hacer cosas concretas.
Bueno, el servicio, que lo estás...
Absolutamente.
Que lo has hecho, pero siempre, ¿no?
Pero más concreto.
más como un voluntariado, más como una fundación, más como
sí,
algo.
Bueno, la fundación fue mi sueño ya desde hace más de 15 años, sobre todo para niñas y para mujeres que hayan estado en la guerra. Para niñas, mujeres y hombres, porque acá el tema es clarito. Todos los seres humanos sufren, no hay distinción. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces los más vulnerables, hay más vulnerabilidad. Pero en las guerras no hay géneros, en las guerras... Uh-huh. Bueno, no quiero entrar ahí, pero todos sufren por igual. Uh-huh. Pero a veces las vulnerabilidades, sobre todo de los niños y de los ancianos, a mí me impacta mucho y pienso mucho en los niños. Además lo pienso como esas semillas donde sí es tierra fértil para sembrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí va el tema, vos lo que uh-huh. dijiste de la fundación, sí, bueno, todo tiene que asentarse, yo acabo de regresar, tiene que asentarse, son muchos años afuera, elegí volver al país donde nací. Y yo creo que Argentina es una tierra bendita, que no tenemos conciencia que es una tierra bendecida.
Qué lindo lo que decís.
Es una tierra bendecida. Porque yo tomo la decisión en este momento de volver a Argentina porque yo siento lo que es Argentina. Y voy a correrme un poquito, va a haber, hablando de estos conflictos y de estas situaciones de crisis, yo creo que en algún momento Argentina va a ser un lugar, va a volver a ser un lugar de recepción de seres sufrientes. Uh-huh. Va a haber una tercera ola de inmigración.
Va ¿Más a ser... allá de la venezolana, de la latinoamericana que está recibiendo?
Sí, porque están sucediendo muchas cosas al este del mundo. Y va a haber una nueva ola inmigratoria. Por eso decidí rápido regresar a mi casa. Mi casa, o sea, estoy diciendo mi hogar, lo estoy diciendo uh-huh. en el amplio sentido de la palabra. Y si, reitero, si supiéramos la tierra bendita en la que vivimos, eso me gustaría dejarlo como mensaje, que lo valoráramos.
Qué lindo, Karen. Te agradezco, y creo que muchos te agradecen, porque estamos en un tiempo complicado donde muchos chicos están yendo de la Argentina, ¿no? Por un montón de circunstancias, argumentos que son válidos y entendimientos, pero... Es lindo saber que aquí vivimos dentro de todo. No entro en consideraciones políticas temporales.
No, yo tampoco.
Sino en una tierra de paz.
Absolutamente.
Donde me parece que está eso.
Absolutamente.
Bueno,
les
muchas gracias.
Les agradezco a los tres. Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Gracias a vos. Fuerza, ánimo y gracias por tu testimonio que nos ha conmovido también a todos. Y si te vas a quedar por acá, seguramente vamos a poder volver a hablar.
Sí, con muchísimo gusto. Y sí, estoy en Buenos Aires, con mucho gusto nos comunicamos cuando lo requieran.